Usted escucha una producción de Radio Monumental.
De la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por acompañarme. Hoy está con nosotros don Erwin Macís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Don Erwin, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, don Randall, qué gusto saludarlo a usted y a todos los que lo siguen por las diferentes plataformas. Para mí es siempre un gusto acompañarlo en el programa.
Muchas gracias, don Erwin. ¿Por qué está don Erwin hoy con nosotros? Bueno, realmente para hablar de varias cosas, pero hay tres que a mí me parecen fundamentales y que tienen que ver con los hidrocarburos. Son tres proyectos de ley en lo particular los que quiero hablar con don Erwin. Y hay una cosa que es el proyecto 22.027, que es que Recope le ha dado históricamente a sus empleados una parte de fondos públicos que se convierten en privados. Y para no explicarlo, esa parte yo, don Erwin, si nos explica el antecedente de ese proyecto, por favor, el del Fondo de Ahorro de Trabajadores de Recope.
Gracias. Sí, vean, esa es una de las cosas que seguramente indigna a todos los costarricenses. A mí en lo particular me indigna. Y es ver cómo una institución importante como lo es Recope empieza a tener excesos que benefician solamente, digamos, a sus funcionarios. Y entonces idearon a través de la convención colectiva que se trasladaran recursos públicos de los que pagamos todos cada vez que vamos a echar diésel y gasolina y del búnker y etcétera, que se trasladara anualmente hasta un 10% del presupuesto de Recope. Eso en términos, desde que inició este fondo a la fecha, se han trasladado más de 62 mil millones de colones a este fondo. Y aunque han existido esfuerzos en las negociaciones de las convenciones colectivas, lo cierto del caso es que aún a la fecha se están trasladando recursos. Yo pienso que no podemos permitir, como diputados de la República, pero también como costarricenses, que hagan fiesta con los recursos de todos, con los recursos públicos. De manera tal que pues, presenté un proyecto de ley, efectivamente es el 22.027, que lo que busca es establecer una prohibición para que continúe trasladándose esos recursos a este fondo, que de todas maneras impacta de forma directa en el costo de los combustibles, pero que además el país no está para eso. Esos excesos son repudiados por todos, incluyéndome. Así que yo espero que el proyecto avance.
De hecho, entendamos la gravedad de lo que nos acaba de contar don Erwin. No sé, pongamos otra institución que se llame el Instituto Costarricense de Petróleo, ¿okay? Y entonces yo trabajo ahí y entonces yo me abro una cuenta de ahorros en algún lugar y negocio con el Instituto Costarricense de Petróleo, que recibe plata del Estado y el financiamiento a través de lo que todos pagamos por las gasolinas, que cada año me va a depositar en mi cuenta de ahorros, en mi cuenta personal, una cantidad de plata adicional a mi salario, que venga de esos precios de los combustibles. Entonces, así suena ridículo. Sí, por supuesto, cuando uno le pone nombres más rimbombantes como fondo de ahorro, pues sonará diferente, pero lo cierto es que ese traslado es algo muy delicado. Es agarrar fondos públicos, como en mi ejemplo, la plata del Instituto Costarricense del Petróleo, y depositarlos en mi cuenta, volverlos privados, con lo que quedan, don Erwin, fuera del resorte de Recope, fuera de la fiscalización de los fondos públicos, ¿verdad? Pero además que, digo, es un exceso, un año era 5, un año era 6, y el límite que usted nos contaba del 10%. En el ambiente en general, y supongo que usted habrá recibido alguna manifestación de los trabajadores del Recope, ¿eso lo ven como una barbaridad, como lo vemos todo el resto, o está muy institucionalizado, don Erwin?
Bueno, mi interpretación es que se perdió el norte de muchas instituciones públicas, instituciones que le han dado mucho a este país y que le siguen dando, y perdieron la causa. La causa no es fortalecer con excesos los salarios y las ventajas de los que trabajan ahí. Todos tienen que tener un salario justo, por supuesto, pero la lógica de estas instituciones es generar productividad para el país, no solamente para sus trabajadores. Yo creo que ellos defienden ese fondo como una de las ventajas que tienen para o por pertenecer a Recope, pero el país no está para eso. Hoy día menos, según las condiciones, digamos, que tenemos. Entonces, en momentos en donde vemos aumentos de la gasolina, del diésel, aumentos de los combustibles en términos genéricos, ese fondo impacta de forma directa, tal vez no en un porcentaje muy alto, pero sí impacta en la lógica de los recursos de los costarricenses. Sí, recibí algunas llamadas por parte principalmente del sector sindical. Me indicaron que se habían reunido con algunos otros diputados que los iban a defender, y yo les dije que bueno, que a mí me parecía injusto para todos los costarricenses que existiera esa condición, y menos en tiempos, digamos, de vacas flacas como las que estamos pasando, es decir, donde cada colón que podamos ahorrar nos va a ayudar a todos. Así que yo voy para adelante con este proyecto, pero además me parece muy acertado, y tengo que reconocerlo así, que el presidente de la República haya enviado una nota a la Asamblea Legislativa, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, solicitándole que a este proyecto y a otros más que yo presenté se le diera un trámite rápido. Y a mí me parece que, bueno, yo intentaré que los compañeros diputados puedan valorar, darle un trámite rápido, porque realmente es un proyecto muy sencillo, es un proyecto que pone un límite a esos abusos.
Claro, de hecho, lo interesante de esto que ha planteado el presidente de la República, que es justamente que se acelere, don Erwin, es que uno, cuando toca temas de sindicatos, usted es un tipo bastante, bastante sincero, cuando uno toca temas de sindicatos, le da miedo las reacciones de dos grupos políticos en la Asamblea Legislativa. Uno es el Frente Amplio, claramente, y el otro es el PAC. Entonces, digamos, que esto le marca la cancha, si me lo permite, también al Partido de Acción Ciudadana, don Erwin.
Bueno, es un mensaje muy claro para la fracción del Partido Acción Ciudadana, es una solicitud del presidente también, y yo pues creería que debería de estar esa fracción apoyando, digamos, la lógica de su gobierno. A mí honestamente me habría gustado de que esto no se estuviera discutiendo en los últimos meses, digamos, de este periodo, porque el proyecto tiene ya varios meses de haber sido presentado, incluso no fue convocado en todo este periodo de sesiones extraordinarias en donde la agenda la manejaba el Ejecutivo. Sin embargo, sí valoro mucho que pues, se den a la tarea de revisar los proyectos que he presentado y coincidir en la lógica de la necesidad de poder ahorrar en el costo de los combustibles. Pero más que eso, es que no podemos seguir con un modelo de Estado de excesos. Ese modelo ya para mí está agotado. Y si no lo cambiamos, después vamos a estar en una condición en la cual todos los costarricenses lo vamos a lamentar. Así que son mensajes, son proyectos importantes, pero el país tiene que caminar hacia la productividad, hacia la eficiencia del Estado, hacia la rendición de cuentas y alejarse, por supuesto, de los excesos, de los salarios altísimos, de las pensiones de lujo. De eso hay que alejarse por completo y eso hay que ir cambiándolo poco a poco, ojalá más antes que después.
Don Erwin, pero déjeme entender algo para no irme de huicho con los gestos políticos. Por el número de proyecto, que es el 22.027, ya hace ratillo que lo presentó, ¿verdad?
Sí.
¿Hace cuánto?
Tiene como un año más o menos de que lo he presentado.
Eso significa que el Poder Ejecutivo, que manejó durante 9 meses la agenda extraordinaria, si tanto le interesaba el tema, que a mi gusto es muy importante, pudo haber en esos 9 meses convocado el proyecto a sesiones extraordinarias en cualquier momento.
Sí, sí, la agenda incluso en este periodo que ajustamos estuvo más meses que en otros periodos legislativos, digamos, a disposición del Ejecutivo. Y bueno, yo envié algunas notas solicitando que por favor se convocaran no solamente ese proyecto, sino una lista de al menos 6 proyectos de los 70 en los que he participado, pero por lo menos hay 6 proyectos que son vitales desde mi lógica, o sea, que son muy importantes y que generan un mensaje también para los costarricenses. Y efectivamente no se ha convocado, sin embargo, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero yo sí esperaría que mis compañeros diputados puedan también ver este proyecto como un proyecto que pueda avanzar rápidamente. Y la próxima semana le solicité a la presidenta del Congreso, a doña Silvia, una cita para poder conversar de este proyecto y de 2 proyectos más que me parece que son necesarios para el país.
Ahora bien, ¿hubo alguna negociación para que, don Erwin, para que el Poder Ejecutivo le mandara esta nota al directorio?
Bueno, no, de mi parte no. Yo creo que pues revisaron la condición del país. Me parece que hay presiones fuertes de todos, que estamos resintiendo los aumentos del costo de los combustibles. Y pues creería yo que revisaron la cartera de proyectos y pues identificaron algunos que yo he presentado en la lógica de las energías que pueden permitirle al país bajar el costo de la vida, pero ante todo no, que no podemos seguir en el tema de los excesos y los abusos.
Claro, don Erwin, aquí Jimmy Sánchez hace un comentario que me llamó mucho la atención en Facebook. Dice: está muy bien, don Erwin, el proyecto, pero no me parece que cada vez que quieran hacer lo correcto, como usted, que a nuestro gusto lo quiere hacer en este momento, muchos salgan con el argumento de que el país no está para eso. Dice: es que aunque tuviéramos un superávit del 30%, eso no se debe hacer por ningún motivo, que es convertir en privados los fondos públicos. Yo sé que usted lo dice para señalar la situación de emergencia y complicada que estamos viviendo, don Erwin, pero lo cierto es que pareciera que incluso en la historia no ha tenido ninguna justificación.
No, no lo tiene realmente. Decir, es que no se me ocurre, si yo estuviera del otro lado de la acera defendiendo esto, algún argumento para poder defenderlo. Tiene razón, don Jimmy, no hay forma, no cabe, digamos. De hecho, es más, y para serle muy honesto, Randall y Jimmy, a todos los que nos están escuchando, cuando yo me enteré de que esto ocurría, no lo podía creer. Es que me parece imposible que esto ni siquiera haya sido revisado por la Contraloría General de la República en un presupuesto. Me parece increíble que no sepamos qué pasó con esos 62 mil millones de colones, que no sepamos si eso pagaron salarios en una organización privada, si eso hicieron casas. Estoy dando ejemplos de cualquier tipo, pero no sabemos esa, no tenemos esa información, de manera tal que tiene razón don Jimmy, eso no es ni moral. Lo hicieron legal a través de la convención, pero me parece que no es moral.
¿Y el monto o el porcentaje de la planilla que se dedicaba a esto, que usted nos contaba, llegó en algún momento hasta el 10%, eso quién lo decidía? ¿Eso era la negociación de la convención?
La negociación, sí, entre la administración y la convención. Ha variado, digamos, en algún momento fue el 10, el 8, el 6, ahora está un poquito menos. Me parece que el presidente ejecutivo hizo un esfuerzo por poder bajarlo bastante, pero aún así es que si fueran 0,01%, de todas maneras no es tolerable que se trasladen fondos públicos a una asociación privada. Y no tengo, por supuesto, nada en contra de esta institución, pero sí tengo todo en contra de los excesos, de los abusos. Eso daña al país, nos daña, nos molesta, y la gente, todos no queremos eso. El país tiene que ir hacia otra lógica, hacia la productividad, hacia el aprovechamiento. Las instituciones que son eficientes debemos de fortalecerlas, y las que son ineficientes, pues seguramente el país tendrá que dar cambios o eliminarlas.
Sí, yo en algunos momentos no he estado de acuerdo con don Alejandro Muñoz, el presidente ejecutivo de Recope, pero yo creo que es digno de reconocer, don Erwin, si le parece, que él estuvo de acuerdo en que esto no cabía para nada.
Sí, sí, es verdad. De hecho, yo me reuní con él en dos ocasiones. Él firma la nota que remiten a la Asamblea Legislativa, solicitando que a eso se le dé trámite rápido. Me parece que él ha hecho un esfuerzo grande, obviamente. Los sindicatos generan una oposición a lo interno en las decisiones, pero él ha hecho un esfuerzo y yo también tengo que reconocerlo, la verdad. En esto él se ha esforzado y ha estado atento al avance del proyecto.
Entiendo que el ahorro entonces que se le hace al país, ¿verdad?, es de más de 1.500 millones de colones al año.
Bueno, este año porque se bajó, pero han habido años que han sido 10.000 millones. Entonces, y como está establecido que hasta un 10% del presupuesto, entonces el daño puede ser mayor, ¿verdad? Ahora me parece que estaba como en un 2 punto algo. No recuerdo el monto que negociaron, pero sí puede llegar hasta 10 mil millones.
Yo he conversado en el pasado con don Erwin, incluso al aire, sobre este tema. Y antes de que nos hagamos las ilusiones con que ese millón, mil y medio millones de colones signifiquen una rebaja en los combustibles significativa, creo que hay que aclarar que no. Es bastante tangencial la disminución que esto representa, tal vez, no sé, un 0.algo%, pero es una cosa de moralidad y una cosa de que de ahí esos 1.500 millones de colones se pueden utilizar en otra cosa, don Erwin.
Sí, sin duda, pero es por la forma en la que está establecida obviamente la tarifa. Me parece que un porcentaje muy alto tiene que ver con la compra del petróleo, bueno, ya viene, de la gasolina o el diésel, creo que eso era un 60%.
Más o menos.
Me parece que el impuesto único a los combustibles le genera como un 40 más, un 30, y había un 10% de gastos administrativos, y dentro de esos 10% de gastos administrativos se incluiría esto. Sin embargo, pareciera poco, pero 1.500 millones en vivienda, en una escuela, en casas, o incluso en poder generarle un ahorro al Estado, es dinero, o sea, es bastante, y yo creo que aunque fueran 100 mil colones, no deberíamos de permitir ese tipo de cosas.
Don Erwin, ¿cómo ve el ambiente de sus compañeros para aprobar esto rápido? Porque es que, vea, uno plantea esto y todo el mundo está de acuerdo. Aquí en redes sociales todo el mundo está de acuerdo, pero, pues es una vulgaridad. Pero a la hora de poner el voto es donde, no sé, yo dudo ahí un poquitillo de sus compañeros. ¿Qué dicen sus compañeros al respecto?
Bueno, yo voy a empezar a conversar con los jefes de fracción. Inicio con la presidenta del Congreso la próxima semana y voy a conversar con los jefes de fracción para medir el apoyo. Y también invito a la ciudadanía, si conocen a algún diputado, si lo ven por redes, o de que poder apoyar, digamos, ese tipo de iniciativas, porque me parece que nos ayuda a todos. De verdad, el país no puede seguir en esa línea. Bueno, estamos en un año electoral también, y yo esperaría que eso no complique el avance de proyectos importantes, pero yo haré la lucha. Entendería que la fracción del PAC debería, por la solicitud del presidente, por respaldarla. La fracción de la Unidad también. Conversaré con la jefa de la fracción de Liberación para ver si ellos están dispuestos, y igual que Restauración y las demás fracciones del Congreso. Y si se logra, pues te mando un mensaje, por lo menos para darte alguna buena noticia.
No, por favor, ojalá se logre, porque además en esto, y yo tengo que reconocerlo, hemos coincidido don Erwin y yo desde hace varios meses. Yo había anunciado esto, don Erwin propició una investigación, entonces hicimos todavía un programa donde yo lo invité con temas mucho más profundos respecto a este tema, porque realmente es escandaloso. Ahí le están preguntando en Facebook que esos 62 mil millones que usted dice que se han gastado en esto, que si usted tiene el dato de en cuántos años fue, es decir, ¿cuándo arrancó, don Erwin?
De 1999 a la fecha.
21 años, bueno, 22 años.
Sí.
62 mil millones de colones en 22 años, imagínese. Que ese es otro de los temas. Los sindicatos, supongo que la queja que le hacen a usted es que ya es una conquista que lograron gracias a la convención colectiva. Pero hay que tener claro que no se mete con lo que ya el Estado les depositó. Es decir, es, ya eso no se recupera. Esos 62 mil millones ya quedaron ahí guardados en su fondo de ahorros particular y es de aquí en adelante, don Erwin.
Sí, pero además, vamos a ver. Y también yo interpretaría de esta forma, si ya se le ha trasladado en estos años esa cantidad de dinero y si el fondo fue bien administrado, ya tuvo que haberle generado una cantidad de intereses, ganancias importantes, porque hasta donde puedo o hasta donde pude llegar, eso también se utiliza para financiar a trabajadores de la institución, incluso con vivienda, y entonces eso tuvo que haberle generado ya rentabilidades importantes a este fondo, de manera tal que incluso ya deberían de tener como, digamos, un colchón o un piso para que el fondo continúe con lo que ya le hemos trasladado a todos los costarricenses. Entonces pienso que tampoco no habría una afectación mayor hacia eso. Efectivamente, no se está planteando que se devuelva, lo que se está planteando es que no continúe realizándose estas transferencias.
Don Erwin, la última pregunta sobre este tema. En algunas ocasiones, sobre todo, digamos, de 2 o 3 años para acá, cuando ha empezado a agravarse la situación fiscal, cuando uno le plantea a los presidentes ejecutivos o a los representantes sindicales el costo de su convención colectiva o los beneficios, muchos irracionales que están en las convenciones colectivas, dicen, bueno, pero esta convención colectiva es tanto por ciento más barata que hace 2 años, por ejemplo, o hemos ido reduciéndola. No sé qué opina usted. A mí me parece insuficiente, o sea, decir, bueno, sí, es irracional, pero es un poquitico menos irracional que la pasada. Sigue siendo irracional, don Erwin, no sé qué le parece a usted.
Sí, estoy de acuerdo. Por eso te decía que nuestro modelo al día de hoy, desde mi punto de vista, está agotado. Nuestro modelo estatal lo han agotado y tenemos que alejarnos completamente de todos los excesos. Tenemos que alejarnos de los salarios desproporcionados, incluso para ponerlo en términos de autocrítica, hasta se ha criticado el combustible que nos dan a nosotros los diputados, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas también hay que ir limpiándolas y disminuyéndolas. Digo, todo lo que genere un gasto que se pueda evitar, tenemos la obligación de poder hacerlo, porque hoy día el gasto del Estado se está financiando con deuda casi en un 50%, y eso en pocos años es absolutamente inmanejable si no tomamos medidas de todo tipo. Y cualquier medida de ahorro, cualquiera, o sea, realmente cualquiera, va a marcar una diferencia a partir de los años. Así que sí, yo me alejo de todos los abusos que existen en este país y he tratado de hacer algunas propuestas para poder lograr limpiar la cancha y que el país pueda avanzar.
Sí, aquí la cuenta porcicultor de Costa Rica hizo el cálculo, dividió los 62 mil millones en 22 años y eso lo dividió en días. Son 7 millones 800 mil colones diarios, lo que Recope le traslada, digamos, a cuentas privadas de sus trabajadores. Y falta un dato, pero no lo tenemos, que divida eso entre la cantidad de beneficiarios, saber cuánto es lo que le toca a cada beneficiario. Y realmente uno podría impresionarse. Le dije que era la última pregunta, pero me quedó una más de esto, don Erwin. ¿Cuál es su expectativa de aprobación? ¿Cuándo?
Va a depender, honestamente, va a depender de los jefes de fracción. O sea, va a depender de que los jefes de fracción lo incluyan. Tengo que indicar también que doña Silvia ayer me puso unos mensajes relacionados con el proyecto para poder, digamos, direccionarlo hacia alguna comisión y yo lo veo bien, o sea, con ella ahí, o sea, coincidimos en muchas cosas y me parece que podíamos tener el apoyo de la presidenta del Congreso. Pero lo demás tendremos que verlo a través de las fracciones. De ahí, los jefes de fracción tendrían que avalar que a esto se le dé un trámite rápido y que podamos avanzar rápidamente para tenerlo en plenario. Es voluntad política y entonces puede variar. Esto lo podemos tener, Randall, en menos de un mes aprobado si se quiere, o puede dormir el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Cualquiera de las dos cosas depende de voluntad política, depende de fracciones como Liberación, como Restauración, el PIN, la Unidad y el mismo PAC, digamos que con esos hay una gran mayoría. También los diputados independientes. Es voluntad política, o sea, si todos queremos a Costa Rica y queremos avanzar, tenemos que aprobar todo lo que nos ayude, y creo que esto ayuda.
Jimmy Fernández me pregunta a mí, dice, no sé qué opina Randall de que las empresas en zonas francas no paguen impuesto de renta todos estos años y que todos los costarricenses les hemos estado subsidiando, ¿será justo? Jimmy, es un muy buen negocio, y se lo digo con toda transparencia. En el caso de Recope, ¿verdad?, nosotros le trasladamos 62 mil millones de pesos de fondos públicos y el país no recibió absolutamente nada. En el caso de las zonas francas, efectivamente, no les cobramos el impuesto sobre la renta, que es el único que no le cobramos, pero por cada colón que les perdonamos, nos devuelven 2 colones con 52 céntimos. Así es que Costa Rica se gana 1,5 colones adicional por cada colón exento. Sí, me parece un buen negocio y sí, me parece justo, por cierto, pero además, si usted cuenta el aporte de las zonas francas a la Caja, al Ministerio de Hacienda, yo realmente no me cabe en la cabeza que alguien quiera eliminar o disminuir, digamos, los beneficios del régimen de zonas francas. Don Erwin, contesté yo porque la pregunta venía dirigida a mí claramente, pero no sé si quiere decir algo al respecto.
190 mil empleos, me parece que es lo que generan, y bien remunerados además, en su mayoría. Así que esos son los modelos, digamos, que en los que yo creo, y ojalá tuviéramos zonas francas en todas las zonas rurales de este país. Pero aprovecho, Randall, para comentarte que un trabajo que realizó CINDE, muy bueno, establece la posibilidad de generar incentivos para zonas francas en las zonas rurales. En esa actividad, que fue un proyecto que nos presentaron a distintos diputados, yo lo firmé inmediatamente el proyecto, pero ojalá pudiéramos tener una zona franca en Punta Arenas, una en Los Chiles, una en Pérez de León, es decir, en toda la zona rural, para poder generar empleo, que es uno de los principales problemas que tiene el país en estos momentos.
Oye, pasan dos cosas más, don Erwin. El 83% de los trabajos que contratan son de personas que vienen de colegios públicos. Eso me parece fundamental. Y lo otro es que este año, por ejemplo, ha jalado la economía nacional. 46% aumentó en el primer trimestre. Imagínense cualquier economía que suba a 46%. Es un balazo. Aquí sí. Sadok Nava dice, un pensamiento irracional, pensar que esos 62 mil millones se quedan en las cuentas de los empleados de Recope y no se van al mercado. Vamos a ver, ya le pregunto a don Erwin, si se van al mercado cuando se pensionan y se los dan. Y cuando sacan préstamos respecto a ese fondo de ahorro, lo que pasa es que se van al mercado gracias a bienes que se los dejan ellos. Entonces, digamos, para mí, yo no tendría ninguna justificación, don Erwin.
Bueno, es que vamos a ver, ¿qué pasa si yo soy funcionario público de Fanal o soy funcionario público del CNP y mi primo es funcionario público de Recope y mi primo tiene ese fondo? Entonces de pronto yo le digo a las otras instituciones, bueno, es que nosotros también queremos tener ese fondo. Entonces al final tenemos un montón de gasto que el país no puede tener. No me parece conveniente desde ninguna óptica que plata de todos los costarricenses beneficie a un porcentaje muy pequeño de la población. Creo en que todos, ojalá el país pudiera generar buenas fuentes de empleo, buenos salarios, que todos podamos vivir bien, en eso yo creo, pero no que algunos pocos se vean beneficiados por el esfuerzo de los agricultores que pagan el diésel, del comerciante que paga, del que tiene una empresa. Es decir, no hay forma de poder sostener, por lo menos a mí no se me ocurre alguna posibilidad de que este fondo exista.
Brinquemos al tema de los hidrocarburos, el proyecto de ley 22.424 de don Erwin. Y déjenme antes nada más hacer una tabla de esta forma. De los combustibles fósiles, el que es más contaminante, por supuesto, es el carbón. Ese es el más contaminante del planeta. Después le sigue el búnker. Después le siguen las gasolinas y el diésel. Y después, que es el menos contaminante, pero sigue siendo contaminante, el gas licuado de petróleo. Y finalmente el gas natural. Digamos, ese es el orden de entre más contaminante a menos contaminante. ¿Qué es lo que plantea este proyecto de don Erwin? Resulta que en una cosa rarísima, nosotros le tenemos al búnker, que es uno de los más contaminantes. Don Erwin, ¿usted me oye bien o es que está lloviendo?
Es que empezó a llover fuertísimo.
Sí, lo escuché ahí. Ok. Una contradicción es que el búnker, que es uno de los combustibles más contaminantes, tiene un impuesto de 24 colones por litro. El gas licuado de petróleo, que es entre los contaminantes, uno de los que menos contamina, tiene un impuesto de 51,25, es decir, el doble. Entonces uno no entiende cómo el más contaminante tiene menos impuestos. ¿Qué plantea su propuesta?
Quisiera consultarle para ver si me escucha.
Sí, señor.
Ok. Efectivamente, una de las, digamos, de lo que está al revés en este país es que no incentivemos las energías limpias. Y es por eso que no solamente de la lógica de la descarbonización, sino también, digamos, del impacto económico, es que presenté este proyecto de ley. Esto es cambiar el costo por litro del gas GLP, es el gas que utilizan 125 mil hogares para cocinar y de los más pobres de este país, es el gas que utilizan las sodas, las cafeterías, los restaurantes, los hoteles, que también han sido muy golpeados en tiempos de la pandemia. Es el gas que están utilizando vehículos y ya están, digamos, cambiando la tecnología, posiblemente vehículos de gasolina con un cilindraje muy alto, están utilizando gas, GLP. Entonces, la lógica del proyecto es poder bajar el costo del gas GLP y más bien que suba el del búnker para desincentivar el que contamina más y incentivar el uso del que contamina mucho menos, causando un impacto positivo en los hogares, en el comercio, en la industria y también en el transporte, incluso en el transporte público.
Así que ese es otro. Don Erwin, perdón la pregunta, no dónde está exactamente, sino por qué sector del país está en ese instante.
Perdón, ahora sí, no te escuché.
No se preocupe, que ¿en qué sector del país está en este instante para saber dónde está lloviendo tanto?
Ah, estoy en Orotina.
¿En Orotina? Ah, sí, con razón. Ok, don Erwin, entonces va en dos vías el proyecto. Uno tiene que ver con lo ambiental, es decir, desincentivar el que más contamina, y el otro tiene que ver con la reactivación económica. Yo le confieso, yo uso gas en mi carro y realmente la inversión la recuperé rapidísimo porque es una diferencia pero abismal entre lo que gastaba en gasolina y lo que gasto en gas.
Sí, sí, sin duda. El proyecto consiste en plantear una rebaja de 27 colones por litro, es decir, pasarlo de 51.24 a 24 colones por litro. Y con el cuidado además de que no afecte tampoco las finanzas públicas, pero sí tenga un impacto positivo en el uso y en la ganancia de los hogares y del comercio y de las flotillas vehiculares. Yo creería que a partir de que podamos aprobar este proyecto y que sea ley de la República, muchos otros vehículos, incluyendo el transporte público, van a migrar a ponerle gas a sus carros. Incluso estuve viendo videos ya de camiones que vienen 100% con GLP, camiones nuevos de última tecnología, pero bueno, también el país puede lograr incentivar ese tipo de flotillas para realmente descarbonizar. Es decir, es que el 76% del daño lo causa el uso de los hidrocarburos, así que esta sí es una forma para poder descarbonizar la economía, pero además de poder generar un impacto positivo en los bolsillos de todos los costarricenses.
Claro, de hecho, es curioso, hay algunas empresas privadas que se dedican a esto, don Erwin, que estaban proponiéndole a Recope cambiarle toda la flotilla de carros de ellos por gas para que vieran cómo funciona. A mí me parece muy buena opción. Aquí Jogwill dice, se debe separar entre la disminución de los impuestos, porque con la excusa que beneficia a pequeños consumidores, se van a beneficiar grandes industriales. Yo no encuentro ningún problema en beneficiar a grandes industriales que generen empleo cuando le están cobrando un exceso de impuestos, don Erwin.
Sí, yo tampoco. Vean, es que no podemos pelearnos entre nosotros mismos, no podemos pelearnos entre los que producen y los que no producen, o entre lo público y lo privado. Esas discusiones con marcos ideológicos y matices ideológicas no nos hacen ningún bien en estos momentos. Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo plantear ideas que mejoren la rentabilidad del país, la productividad del país, que generen fuentes de empleo, y eso se hace a través de los estímulos. A mí por lo menos no se me ocurre ninguna otra cosa de cómo poder generar riqueza y riqueza, digamos, de todas maneras cuidando el medio ambiente, o sea, descarbonizando realmente. Ese es el éxito, y hacia ahí tiene que caminar el país. Así que si beneficia a industriales y ellos pueden tener mayor rentabilidad y pueden crecer y pueden generar fuentes de empleo, pues en buena hora, porque tenemos casi la segunda tasa de desempleo mayor de toda América Latina. Después de Venezuela, somos el país de más desempleo.
Son las 2:42 minutos de la tarde. Don Erwin, acláreme una cosa. ¿El proyecto solo disminuye a la mitad el impuesto en el gas licuado de petróleo, o disminuye a la mitad el gas licuado de petróleo y aumenta de bunker?
Sí, hace una conversión.
Le da la vuelta.
Sí, exactamente. Me parece que el Ejecutivo quiere plantear un texto sustitutivo que estaremos analizándolo para verlo, digamos, desde el criterio también de Recope, pero que siempre se mantendría en la lógica de poder lograr que baje el precio del gas GLP.
¿Un texto sustitutivo que plantee que cambie, don Erwin?
¿Perdón?
¿Un texto sustitutivo que plantee cuál cambio?
Bueno, no lo tengo a mano todavía. El oficio que remitieron a la Asamblea Legislativa dice que estarán presentando un texto sustitutivo. No sé si tiene que ver con el porcentaje de disminución, o no sé si se quiere agregar algo más o algo menos, pero por lo menos, digamos, sí también veo colaboración por parte del gobierno en que este proyecto camine.
Me acaba de escribir don Alejandro Muñoz,
¿sí?,
ejecutivo de Recope. Dice, excelentes ambos proyectos, todo el apoyo. Yo, como lo reconocí con el otro, en este tengo que reconocer que don Alejandro también había insistido, en el último programa, por cierto, que estuve con don Alejandro, él había insistido en que ellos querían bajar el impuesto del gas GLP, por lo menos a igualarlo con el tema del búnker. Cosa que es muy interesante, pero además, don Erwin, además fomentará la reactivación económica. Digamos, usted ahora decía, no nos podemos pelear entre nosotros, pero es que finalmente va a generar mayor reactivación económica, que es lo que muchos andamos buscando, don Erwin.
Sí, además el GLP es 30% superior en rendimiento que la misma gasolina, es por eso que sale mucho más barato poder utilizarlo. Pero vamos a ver, Es que cualquier cosa suma o cualquier cosa resta en estos momentos en la economía del país. Un restaurante que tiene un consumo alto de gas y siente una disminución en el precio del gas de un porcentaje, digamos, significativo, va a tener alguna ganancia. Entonces le damos un respiro a todos los que estén cocinando, utilizando transporte público, el sector industrial, pero además de eso también tiene una vocación bastante social y de verdad lo digo de esa manera porque hay casi 125 mil familias que utilizan GLP. De hecho, es la energía que más ha crecido en los últimos años. La electricidad está muy costosa y entonces están cambiando hacia el uso de gas cada vez más. Entonces vamos a impulsar también una alternativa que va a venir a dar alivio a los bolsillos de muchos costarricenses.
Sí, vean qué interesante, porque con una sola medida usted beneficia a los dos grupos, es decir, a las familias más pobres que usan el gas GLP para cocinar, y beneficia también a los industriales, ¿verdad? Que disminuyen, por supuesto, sus costos, y eso que permite mayor inversión y mayor empleo. Y eso no, y digamos, usted está beneficiando a los dos extremos. Ahora bien, le quiero preguntar respecto a este tema, no al proyecto, sino un toquecito más allá, en lo que sé que don Alejandro no estará de acuerdo, será lo primero que estemos de acuerdo en no estemos de acuerdo en el día. Y es si se ha planteado de alguna manera, don Erwin, la disminución, si usted la ha pensado, en el impuesto a los combustibles para generar mayor reactivación económica, por lo menos de una manera temporal, un alivio de un año, no sé, aún entendiendo los riesgos ambientales que esto genera.
Eso hay que verlo con muchísimo cuidado. Yo estaría de acuerdo y de hecho la fracción de la unidad estaba presentando un texto. Sin embargo, yo lo vería con mucho cuidado en la lógica de la distribución del costo de los combustibles que antes vimos, ¿verdad? Que ya sabemos, digamos, que hay un porcentaje muy alto que es el costo, digamos, de la materia prima. Eso no lo podemos bajar. Esa es la factura petrolera, casi 2,000 millones, bueno, digamos, pero cercano a los 2,000 millones de dólares anuales. Tenemos entonces el impuesto único a los combustibles y ese es el tercer impuesto más grande que reciben el país. Entonces, usted puede bajar ese impuesto, pero tiene que indicar uno, o cómo rellena ese hueco, digamos, que genera, o dos, plantear una compensación en la reducción de los gastos, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde se utiliza también ese impuesto? Se utiliza en las carreteras, se utiliza un porcentaje para las municipalidades, para que reparen sus carreteras, se utiliza para las rutas nacionales. Entonces, yo recuerdo cuando fui alcalde, mi primer periodo estaba muy joven, tenía como 19 años, pero no existía el impuesto único de los combustibles. Y poder reparar calles municipales sin ese impuesto era una cosa imposible. Es decir, no había plata. Y entonces estaban todos los cantones con todas las calles llenas de huecos. O sea, recuerdo lo que padecíamos. O sea, no había posibilidad de generar eso. Entonces, digamos, hay que tener un poco de tacto para saber cómo se rellena ese hueco que pueda generar una disminución. Pero si existiera la fórmula, contaría con mi voto y si pudiera votar dos veces, lo hago. O más veces, pero solo puedo una.
Si pudiera duplicar el voto.
Sí, pero no se puede. Así que sí, hay que tener un poco de cuidado con cada cosa que se realice, porque si no ya veo la propuesta de, está bien, no se perciben recursos por este lado, pero entonces hay que aumentar el IVA. Digo, no hacemos nada. Claro. No se trata de vestir un santo para desvestir otro. Se trata de pensar mucho en cómo podemos lograr que la economía crezca sin afectar la recaudación del Estado.
Don Erwin, usted tiene la suerte, me parece a mí, quiero saber qué piensa, de que sus objetivos se alinearon con los del presidente ejecutivo de Recope y supongo que con los del presidente ejecutivo de Recope con el gobierno de la República, porque según me ha contado no ha habido negociación para esto. O sea, simplemente es que al gobierno le parecieron sus proyectos y pide la dispensa de trámites, pero o que se acelere. Pero es una suerte, porque entiendo que tampoco en este hay ninguna negociación, don Erwin.
No, yo sí conversé con la ministra de Presidencia, pero no en la lógica de poder negociar nada, sino en la lógica que me estaban informando de que habían revisado los proyectos de ley que yo presenté y que les parecía muy importante poder apoyar esos dos proyectos. Así que me estaba enterando ella de que iba a generar unos oficios con el objetivo de que esos proyectos caminaran, porque bueno, coinciden realmente no con mi agenda ni con la agenda del presidente ni nada por el estilo, sino coinciden con lo que es lógico y hay que hacerlo. Sí, coinciden con la agenda del país y yo también, digamos, he votado proyectos de ley de otros compañeros o independientemente de la fracción de la que venga que beneficien al país. Entonces en eso tenemos que colaborar todos. Pero
claro, cuando digo sus objetivos, no me refiero a objetivos malsanos, sino, por ejemplo, yo puedo tener el objetivo de que el MEP compre los huevos más baratos y el gobierno quiere que se mantenga ese tema ideológico. Entonces, bueno, ahí no se alinean los objetivos, por ejemplo, a eso me refiero.
Sí, bueno, en este caso me parece que sí se alinean porque son de proyectos que benefician. Yo realmente no le vería ninguna desventaja en poder bajar el costo del gas, no vería ninguna desventaja en poder eliminar los excesos de Recope, al igual que los otros proyectos de reactivación económica que he presentado. No está en la lista de la agenda que comentaste al inicio, pero por ejemplo el proyecto del fondo notarial, que creo que también se va a aprobar y que va muy adelantado. Ese le va a inyectar a la economía 70 mil millones de colones, y ese es un proyecto que también iba en el marco de la lógica. Si me das chance lo puedo explicar ahora o en otro programa.
No, de hecho don Erwin, si quiere nos lo explica cortito.
Súper. Todos los notarios se paga una póliza, una especie de póliza de protección para los clientes. Y hay un fondo entonces que se fue creando con todos los pagos de todos los abogados o los notarios. Entonces ese fondo está ahí depositado y generando intereses. Por si algún notario, digamos, tiene una mal praxis, el afectado lo puede utilizar. Entonces nosotros pensamos, bueno, eso se puede solucionar cambiando hacia una póliza. Sí, sí se puede. Y la cobertura de la póliza es mayor a la que se recibe ahorita, sí, es mayor, y pagaría mucho menos mensualmente, sí, pagaría mucho menos, y le podemos trasladar esa cantidad de recursos a la economía nacional, dándole plata, esa plata que es de los notarios, a los notarios, a los abogados y los notarios, sí. Entonces ese proyecto va caminando muy rápido y me parece que pronto los abogados y notarios podrían tener esa plata y alguien me dijo, bueno, pero es que eso solo beneficia a los notarios. Y yo, no, eso beneficia al país porque ellos hacen inversión con esos recursos. O sea, con eso genera reactivación económica. Cada vez que usted le inyecta recursos a la economía, genera encadenamientos. Entonces, ese es otro buen proyecto que me parece que se va a aprobar en los próximos días y que la Comisión de Jurídicos lo lleva bien encaminado.
2.53. Don Erwin, discúlpeme que me devuelva al tema del búnker y el gas licuado de petróleo. La proyección de voto de ese proyecto, que es mucho menos polémico que el tema del fondo de ahorro de Recope, es decir, yo realmente no encontraría a nadie que estuviera en contra, por lo menos ni siquiera ideológicamente. ¿Cuál es su proyección?
Bueno, yo espero que tenga una votación de la mayoría, realmente. Y que la comisión, incluso como lo solicita la misma nota del presidente, lo dispense de trámite. O sea, si tiene el aval de las instituciones y efectivamente es lo más lógico poder bajarlo para darle un beneficio a todos los sectores, creo que hay que hacerlo. O sea, es que va en orden con el ambiente, va en orden con los hogares que menos recursos tiene, va en orden con el sector industrial, va en orden con el sector productivo, ayuda a los transportistas, contamina menos. Entonces, sí, sí, es un buen proyecto. Yo espero que ese proyecto sí camine con mayor facilidad incluso que el otro.
Son las 2:54. Don Erwin, permítame, bueno, ya voy a ir a hacer la pausa comercial, pero quiero preguntarle antes si estos proyectos se los ha planteado a la candidata de su partido.
Vamos a ver, yo solo he tenido una conversación con la candidata de varias horas, ¿sí? Y quedamos en poder replantear una segunda reunión. Todavía no tengo fecha, pero a mí me parece que sí, que deberían ser proyectos importantes para la promoción también de la política pública que ella podría proponer. Yo esperaría que sí, pero aún no he tenido la oportunidad, o sea, honestamente, de poder ampliar en todos estos temas. Tengo, no sé, 7, 8 temas que me parece que son vitales para el país, pero aún no he tenido esa oportunidad.
2:56. Don Erwin, permítame ir a la pausa, ahora sí. Y regresamos para hablar sobre el tercer proyecto, que tiene que ver con hidrógeno verde, porque quiero que don Erwin nos explique qué es hidrógeno verde y bueno, y todo lo demás. Son las 2:56. Permítanme ir a la pausa comercial y ya regresamos en 6 minutos, regresamos más o menos con matices. Ya volvemos. 3:02. Tenemos la suerte, en serio, de contar con la audiencia del presidente ejecutivo Recope, que dice que el impacto en el precio del litro de combustible por el proyecto de la eliminación del aporte al fondo sería más o menos 60 céntimos por litro. Así es que, bueno, ahí tenemos el costo. Es más, vamos a ver, 0.6 por litro, ¿cuánto nos dan un tanque normal de unos 50 litros? ¿Verdad? Sería, vamos a ver, 0.6 por 50. Bueno, 30 colones. Varía el tanque, pero bueno, no importa. La cosa es que tiene que ver justamente con la moralidad de esto. Y dice don Alejandro que él no cree que el proyecto de don Erwin sobre el fondo tenga un difícil tránsito por la Asamblea. Ojalá Dios lo haga profeta, don Alejandro. Es que no sé, hay muchas cosas raras en la Asamblea. Y don Erwin se ríe porque él sabe que sí. Hablemos del hidrógeno verde. ¿Qué es hidrógeno verde, don Erwin?
Bueno, hay varias formas de poder generar hidrógeno, pero tendría que decir que es la energía del futuro, ¿verdad? Incluso del presente. En la evolución de las energías, el mundo ha venido, digamos, desde que se usaba el aceite de ballena, pasamos por el carbón, por la leña, por los combustibles fósiles, y se hizo una escala ahí en gas natural. Y la tendencia mundial es ir hacia el hidrógeno y ahora hidrógeno verde. Ahora, la diferencia es que para hacer hidrógeno se requiere electricidad. Y entonces, si la matriz energética, o sea, si la electricidad se produce por fuente renovable, se le llama hidrógeno verde. Okay. Costa Rica ha sido, digamos, históricamente un país que ha estado dando buenos ejemplos en el tema de hidrógeno, no, perdón, de electricidad, en toda nuestra historia. Y tenemos un 99% de la matriz renovable. Quiere decir que tenemos toda la capacidad para poder producir hidrógeno verde. ¿Qué es lo que se hace? Se aplica electricidad en el agua, se separan las moléculas, y con el hidrógeno se pueden hacer algunas cosas y con el oxígeno se pueden hacer otras cosas. Con el hidrógeno se puede generar electricidad, combustible para vehículos, se puede generar abonos, fertilizantes, hasta vidrio. Entonces, digamos, tiene una serie de subproductos que se pueden utilizar. Me parece que el mundo va a ir evolucionando rápidamente hacia poder utilizar hidrógeno, principalmente en el tema de producción eléctrica, después en transporte pesado, en casi el, me parece, tenía un dato por aquí, el porcentaje que mueve el comercio, creo que es un 80% de la mercancía o de la, sí, de la mercancía mundial se mueve a través de barcos, por ejemplo, transporte marítimo. Todo eso va a ir trasladándose hacia la utilización del hidrógeno como fuente para mover los motores. Y además de generar una descarbonización total, ya con el hidrógeno sí tendríamos la posibilidad de poder descarbonizar el país. Ahora, ¿qué ventajas tiene Costa Rica? O más bien, primero, ¿en qué consiste el proyecto? Tal vez, el proyecto, yo lo que hice fue, viendo las condiciones que tiene el país, condiciones históricas, estas que les contaba, de una matriz 99% renovable, lo que hice fue ver qué otros modelos exitosos había seguido el país a través de proyectos de ley. Y entonces estudié el proyecto de zonas francas, estudié el proyecto que generaba incentivos turísticos de los 80s, estudié también unas reformas de Setena y estudié también un proyecto que había presentado, me parece, Carlos Ricardo, para nómadas digitales, que tenía algunos aportes en el tema migratorio. Y entonces empecé a extraer lo que yo consideré incentivos para poder generar una invitación a los inversionistas del mundo para que se vengan a producir hidrógeno verde a Costa Rica y que podamos inicialmente exportar. Países como Chile están proyectando 350 mil fuentes de empleo en los últimos años y en Europa se habla de inversiones de aquí al 2050 de 11 trillones de euros en el tema de inversión de producción de hidrógeno. Yo veo a Costa Rica con todas las condiciones y toda la capacidad para poder ser el principal productor de hidrógeno verde en el mundo, porque además tenemos condiciones geográficas importantísimas, dos puertos, uno para cada mar, o bueno, no dos puertos, pero sí acceso a los dos mares para exportación.
Dos costas, por lo menos.
Sí, exactamente. Y hoy día, ¿por qué no podemos exportar electricidad? Bueno, porque obviamente no podemos tirar un cable de aquí a Alemania, pero a través del hidrógeno se puede, digamos, envasar, porque eso es un vector, y podríamos exportar electricidad verde, con sello de descarbonización total, para los países que están, digamos, dañando fuertemente con las emisiones, dañando el mundo realmente. Así que ese es un proyecto, digamos, que a mí me complace muchísimo. Además, he podido tener conversaciones con diputados de Alemania, con el embajador de hidrógeno de Chile, con diputados de Colombia, con representantes también de Argentina, que están muy interesados en el proyecto e incluso hay ya algunas empresas que están esperando la aprobación de este proyecto para poder lograr hacer inversiones bastante fuertes para el país, o sea, inversiones de más de 2,000 millones de dólares, por lo que me han comentado, y eso me complace muchísimo, además de que Costa Rica podría seguir siendo punta de lanza en materia de energías renovables en el mundo. Generar fuentes de empleo, generar reactivación económica y muchísimos encadenamientos.
Don Erwin, me ha llamado la atención que cuando hablamos del primer proyecto, todo el mundo ahí estaba a favor, del segundo todo el mundo estaba a favor, pero este tercero es como más polémico, porque aquí han brincado un montón. Por ejemplo, José Luis Alfaro dice electricidad verde producida con búnker de Centroamérica, porque allí se le sale muy caro producirlo en plantas hidroeléctricas. Ricardo Lobo dice el hidrógeno verde no es más que un poco más limpio que el gris. No tiene sentido consumir energía para producir un combustible y luego utilizar el combustible para obtener energía. ¿Qué le parecen esas afirmaciones?
El gris se produce con gas natural y las emisiones del gas natural, aunque son más bajas que el resto, digamos, de fósiles, no son más bajas que el que se produce a través de energía solar, por ejemplo. Nuestra matriz energética es cara porque es hacia la fuente es hidroeléctrica, pero lo que el país tiene que apuntar es hacia la energía solar. porque tenemos además todas las condiciones para poder producir energía solar a través de granjas solares en muchos lugares del país donde ya se han agotado los suelos. Así, y además la producción, digamos, fotovoltaica, que es la solar, ha evolucionado muchísimo. Es mucho más barato un panel hoy que hace, digamos, ¿qué? 10 años, por ejemplo. Recuerdo que en la empresa de mi esposa pusieron un proyecto grande, fue de los primeros de paneles, y hoy día el costo de los paneles es casi 4 veces menor a ese entonces. Así que yo sí veo una gran oportunidad en la producción de hidrógeno verde. Puede ser que tenga razón de alguna manera en ver que electricidad produce electricidad. Sin embargo, a través del hidrógeno se puede exportar, digamos que esa es la diferencia. Entonces es como los países que contaminan mucho y que hoy día, digamos, el cambio climático ya, o sea, es una preocupación de alerta roja mundial, es como esos países de gran contaminación, pero de gran capital, van a preferir pagar un poco más por una energía renovable a poder seguir consumiendo, digamos, a través de fósiles. Ese es el reto del mundo, pero no nos va a quedar otra opción. El mundo tiene que evolucionar hacia esto porque si no, el planeta no va a aguantar tanto.
Sí, de hecho, le iba a preguntar que si el informe del grupo de expertos de la ONU, que fue esta semana, de alguna manera, digamos, pone el foco en proyectos como los que usted ha presentado, en el sentido de avanzar más rápidamente, don Erwin, hacia energías limpias, porque, digo, estamos a punto de un cataclismo climático.
Sí, sí, sin duda. O sea, ya las alertas son muy contundentes. O sea, ya hay alerta roja mundial. Hoy estaba viendo una de esas informaciones que le llegan a uno de un árbol que había resistido cientos de años, que resistió las guerras, que resistió y que se quemó hace poco en Grecia, en uno de los incendios, digamos, producidos por el cambio climático. O vemos lo que está pasando en Canadá, no vayamos tan lejos, vamos a ver lo que está pasando, digamos, en Costa Rica, en las inundaciones, etcétera. Entonces, digamos, si no generamos rápidamente las soluciones para poder mitigar, ese informe habla ya de cambios muy fuertes a partir de 10 años. En 10 años mi hija menor, que tiene año y medio, tendría solo 10 años, entonces yo me imaginé mi hija ya de 10 años viviendo momentos complicados porque hoy no tomamos decisiones de este tipo. Yo entonces creo que no, que el país debe avanzar en esto, tiene todas las condiciones para poder hacerlo, y tenemos que aprovechar nuestras infraestructuras y también tenemos que aprovechar todo el expertise y además el renombre internacional que tiene Costa Rica en esta materia. Así que Costa Rica puede convertirse en el principal productor de hidrógeno verde, tanto así, bueno, que don Franklin Chan ya está produciendo, en pequeña escala, pero está produciendo. Hoy día se está construyendo un barco aquí en Costa Rica de hidrógeno, que se va a mover con hidrógeno y con velas, y es una embarcación grande, de hecho se llama La Ceiba, es una inversión que está aquí en el país, los recibo a ellos, a los propietarios, esta próxima semana en la Asamblea Legislativa, para que me cuenten un poco más de cómo les está yendo y tal. Pero sí creo que ese es el camino y hacia ahí, si apuntamos hacia ahí, el país va a tener réditos incluso internacionales.
Aquí le están preguntando, vamos a ver, le están preguntando Sonia María Núñez, que le parecen muy interesantes sus proyectos, pero que sí es cierto que producir hidrógeno es muy caro.
Depende. Bueno, muchas gracias, doña Sonia, por la pregunta. Además, me parece muy, muy importante pregunta. Digamos, sí es más caro hoy día que los fósiles, que obviamente, digamos, hay un desarrollo de los fósiles a través de una cantidad importante de años. Si lo estamos pensando para el consumo nacional, sí, es más caro. Pero si lo estamos pensando inicialmente para exportar y posteriormente para el transporte pesado, como barcos y aviones, y terminar entonces en algunos años que se utilicen en vehículos, entonces eso tendría, digamos, un menor costo. Todas la las tecnologías en materia de energías va evolucionando. Como les decía antes, hoy un panel solar vale como 4 o 5 veces menos de lo que valía hace 5 años. Así que el mundo va evolucionando, buscando la forma de cómo poder contaminar menos y con costos menores.
Don Erwin, y le pregunta a Tatiana León que en cuáles países en específico se ha puesto en marcha el hidrógeno verde.
Bueno, Chile lleva la delantera. Chile tiene una política pública que es lo que a nosotros nos hace falta, porque digamos, no solamente es el marco normativo que yo planteé, sino que también es cómo se da la transición, cómo se planifica en materia de energías. Eso nos hace falta. Yo por lo menos no conozco que el gobierno lo haya propuesto, y tampoco de como diputado no me corresponde, porque lo que me corresponde es hacer el marco normativo. Pero Chile sí va adelante, Brasil está incursionando en hidrógeno, Colombia también, digamos, para hablar de países de América. Sin embargo, digamos, tengo que indicar que tenemos más ventajas que ellos por nuestra matriz energética y por la experiencia que hay en la producción eléctrica renovable. Pero también le puedo decir a doña Sonia que nosotros tuvimos electricidad primero que un montón de ciudades de Europa, porque hubo visión en esto para poder hacerlo. Así que a mí no me asustaría que Costa Rica siga siendo punta de lanza, porque cuando San José tuvo electricidad, muchas ciudades importantes de Europa no tenían. Y esa visión que va en el ADN de los costarricenses, no solamente tenemos que ponerla en producción, sino que tenemos que sacarle provecho.
Aquí le están diciendo también, José Ángel Chacón, que bueno, que finalmente el problema mundial tiene que ver con lo que contamina China y Estados Unidos. De hecho, lo que haga Costa Rica no mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Qué le parece a usted esta? Porque me consta, digamos, que usted ha tenido una conciencia ambiental balanceada de alguna manera, don Erwin. Pero ¿qué le parecen estas afirmaciones? Porque en el fondo podría tener razón, pero no sé si en lo integral también.
Claro, tiene razón. O sea, Dale, los principales países que contaminan los ha indicado, yo incluiría otros, pero él los ha indicado. El éxito de plantear ese tipo de proyectos es poder venderles a ellos electricidad con fuentes renovables. Es por eso que digamos que el proyecto tiene potencial. Es como podemos decirle a China o a Estados Unidos, vamos a ver, si ustedes compran hidrógeno verde para producir electricidad, van a tener un menor impacto en la contaminación y las emisiones. Y presidentes como el actual de Estados Unidos, Biden también, digamos, tiene una mayor sensibilidad hacia el tema ambiental. Y bueno, con China no he tenido, digamos, ningún acercamiento para esto, pero sí veo países como Alemania interesados para poder lograr, digamos, que Costa Rica produzca una muy buena cantidad y poder venderlo y exportarlo inicialmente generando recursos, divisas, fuentes de empleo, etcétera. Entonces, creo que el proyecto va a marcar un antes y un después en el país.
Claro, don Erwin, voy a aprovechar los últimos 5 minutos para hacerle preguntas generales sobre la Asamblea. Efectivamente, estamos en año electoral ya. Eso marca, digamos, muchas cosas en la Asamblea Legislativa. Pero, ¿Cómo cree usted que serán estos últimos meses con ese ruido que genera lo electoral, pero con la responsabilidad de estar en un momento crítico en el país, don Erwin?
Van a ser muy movidos, pero vamos a tener seguramente interferencias externas políticas. Digo, me parece que los candidatos de cada una de las fracciones empezará a establecer sus prioridades temáticas. Entonces, yo supongo que la fracción de Liberación va a estar alineada con el candidato y con sus propuestas, al igual que la de la Unidad y, bueno, cada una de las fracciones, etcétera, para no mencionarlas todas. La diferencia es que posiblemente, digamos, la pauta la vaya a marcar de alguna manera las posiciones de los candidatos. Sin embargo, hay proyectos ya maduros, importantes, que creo que por su naturaleza van a salir. Varios de los que hemos mencionado en este programa, varios que tienen otros diputados y que a mí me parece que son importantes. En mi caso en particular, yo pruebo todo lo que beneficie al país. Y si viene de cualquier fracción, eso para mí es secundario. Todo lo que beneficie a los costarricenses, en mi lógica equilibrada, va a tener mi voto.
Son las 3:21 en la tarde. Pues hoy ha sido muy interesante. Hemos pasado por tres proyectos importantes. Don Erwin nos contó el cuarto proyecto importante, que tenía que ver con el tema de los notarios. Y bueno, yo también le pregunté respecto al tema de la Asamblea Legislativa. Y quiero preguntarle un tema más general, aunque usted no está en la comisión, don Erwin, pero yo estoy muy preocupado por el daño que le puede hacer a la inversión privada el caso Cochinilla también, y se lo voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el MOP dice ahora, quitemos todos los contratos de conservación. Dice, y todo el mundo, bien, quitaron los contratos de conservación. Bueno, en un año, digo, todo va a estar despedazado, y seamos sinceros, el MOP no tiene capacidad de darle mantenimiento a todas las rutas. Estamos entrando a la época lluviosa, seguramente será una época lluviosa bastante fuerte, entonces hay que atender el mantenimiento más las emergencias. Y en la lógica popular de ya quité todos los contratos, no se preocupen, nadie se va a robar nada excepto la calidad de las carreteras. ¿Qué le parece ese tema a usted, don Erwin?
Es muy, muy, muy delicado, Randall. E incluso le agrego un agravante desde mi lógica, por supuesto. Vi un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República indicando que el ICE puede realizar obra pública. Digo, no tengo problema en que lo realice mientras tanto se realice a través, digamos, de concursos y mientras tanto el ICE tenga la posibilidad de poder tener su contabilidad separada a través de las normas internacionales. Pero si el ICE va a ir a construir la obra pública de este país y sin tener una contabilidad separada, no sabemos si se está subsidiando de un lado o de otro. Planillas y demás. Es decir, lo que estoy viendo, incluso como propuestas de algunos precandidatos, es que quieren que el ICE realice la obra pública del país, y eso sí me parece un desastre, porque no ha sido, y está demostrado, y yo lo puedo demostrar con los documentos que tengo, no ha sido más barato, ha sido mucho más costoso. Y entonces, claro, obviamente el tema Cochinilla complica a todos, indigna a todos los costarricenses, porque han existido abusos, pero la solución no va en la lógica de fortalecer instituciones. Me parece que la lógica va más bien en ver controles. Yo, ahora que estuve en campaña un rato, había planteado la posibilidad de una plataforma en donde todos los costarricenses podemos revisar o pudiéramos revisar todas las contrataciones administrativas que se realicen, que es más allá de la que existe actualmente para participar. Yo estoy hablando de una en donde Randall quiere revisar tal contratación y entonces lo ve si el funcionario está cumpliendo, si está cumpliendo en tiempos. Eso por un lado, pero por otro lado, Randall, hay un tema que me preocupa, y es que el Estado tarda mucho, mucho tiempo en cancelar sus facturas, y eso impide que empresas pequeñas puedan participar en estos concursos porque no tienen el músculo financiero. Entonces, por ejemplo, si hay una carretera cualquiera, digamos de Lastre, que va a Conavi y lo contratan y esa empresa termina ese proceso y se dura 6 meses en pagarle, esa empresa no puede sostenerse. Claro. Entonces, digamos, y eso limita a empresas pequeñas a poder participar. Entonces, lo que ha hecho es que crezcan empresas más grandes con músculo financiero. Eso tenemos que revisarlo con mucho cuidado para poder buscar, digamos, el equilibrio. Pero bueno, sí me preocupa el caso realmente.
Sí, claro. De hecho, el tema para mí, sinceramente, que he leído el expediente del caso Cochinilla, independientemente de cuál empresa sea, aunque sea MECO y H. Solís, es inaceptable que se paguen las facturas atrasadas. Es decir, no, porque usted puede tener 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 empleados que no es justo pagar facturas atrasadas. Pero en este caso que usted pone sobre la mesa, sobre el criterio de la Procuraduría, de que el ICE puede contratar, puede construir obra pública, yo veo tres problemas, don Erwin. No sé si me regala un minuto más para analizarnos. Claro. Uno financiero, en el que usted lleva razón, en el sentido de que el ICE hace todo más caro. O sea, es decir, ponen un precio al inicio y al final es carísimo. Uno de oportunidad, porque el ICE tiene problemas económicos fuertes, ¿ok? Y entonces puede haber más de un oportunista que diga, claro, este es nuestro chance de hacer crecer al ICE y dejarlo igual a como está. Ese es el segundo. Y el que más me preocupa es el ideológico. La ley de contratación administrativa tiene una excepción en el artículo 2, que es que los entes de gobierno se puedan contratar entre sí, pero es una excepción. Porque lo que hace ideológicamente es quitarle el trabajo a las empresas privadas que sí se dedican a eso. Y esas tres cosas me preocupan enormemente, particularmente la última. Ya el presidente dijo que había de cosas que son ideológicas, don Erwin.
Sin duda que preocupan muchísimo, porque no hay control en el gasto. Entonces, a través de un convenio pueden contratar una empresa del Estado a otra. Yo el otro día vi que un árbol se cayó aquí cerca de mi casa y habían 3 grúas, 2 carros, todos nuevos, grúas de $150,000, y qué bien por el servicio, pero en la limpieza de ese árbol, ahí habían parqueados casi $500,000 en 3 grúas y 2 vehículos nuevos. Bien por el servicio, pero digamos, la lógica de la productividad y de la eficiencia no está, digamos, de la mano de ICE Constructor. Y yo no estoy de acuerdo en que eso se manifieste, se plantee. Me parece muy riesgoso para el país, y eso podría generar mucho daño a corto plazo.
Son las 3:27. Don Erwin, muchas gracias por haberme acompañado hoy a hablar de todos esos temas.
No, con muchísimo gusto, Randall, y como siempre a la orden, y un saludo para todos los costarricenses.
Aquí vamos muchas gracias.
Trabajando, impulsando proyectos.
¿Con qué canción quiere irse?
Pues no lo había pensado. Vamos a poner una un poco romántica. 1 millón de amigos.
De Roberto Carlos.
De Roberto Carlos, sí. Me habrían servido en campaña. Tal vez hubieran votado todos. Habría ganado.
También le hubiera servido de financiamiento, porque usted le pide $1 a cada 1 millón de amigos y claro, listo.
También me habría servido esa parte bastante.
3:28, Roberto Carlos despide Matices, entonces, con 1 millón de amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Invitados mañana a las 2 de la tarde tendremos Matices. Mañana estará conmigo don Pablo Heriberto Abarca, que también, digo, casualmente es diputado del PUSC, pero vendrá en su papel de presidente de la Comisión Legislativa que investiga el caso Cochinilla. Bueno, que investiga el CONAVE, en términos generales. Así es que invitados. Y bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Roberto Carlos, gracias. Chao. Sí. Feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.